Señoras y señores, cuando son las 7:49 minutos, les propongo que volvamos en perspectiva al tema de hoy, al tema que hoy, en esta jornada, va a pautar buena parte de la polémica, de las conversaciones, del análisis, tanto a nivel periodístico como, supongo, a nivel de la gente.
Presenta Sumum, excelencia en medicina privada, 2-707-1212. sumum.com.uy.
Fue sobre las 2:15 de la madrugada de hoy que la Cámara de Representantes completó la aprobación del proyecto de ley que despenaliza el aborto cuando se realice cumpliendo con determinados requisitos. El texto pasa ahora al Senado, donde se supone va a ser aprobado, contando para ello con todos los votos de la bancada del oficialismo. En diputados, esa homogeneidad no se dio, faltaba uno de los sufragios de los representantes Frente Amplistas, lo que hizo que hubiera que negociarse una alternativa, un texto que no es el que venía de la Cámara Alta y que fue una propuesta del diputado Iván Posada, del Partido Independiente. Así, la mayoría de los 14 artículos fueron apoyados solo por los 49 diputados de Frente Amplio que estaban a favor y el diputado Posada. ¿Dónde está la médula del texto nuevo, del que logró estos 50 ajustados votos? Bueno, está en el artículo 3. Pero veamos primero lo que señala el artículo anterior, el 2. La interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada y en consecuencia no serán aplicables los artículos 325 y 325 bis del Código Penal para el caso que la mujer cumpla con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice durante las 12 semanas de gravidez. El artículo 3 es el que estipula los requisitos. Dice: dentro del plazo establecido en el artículo anterior de la presente ley, la mujer deberá acudir a consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud a efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso. El médico dispondrá para el mismo día o para el inmediato siguiente la consulta con un equipo interdisciplinario, el que estará integrado al menos por 3 profesionales, de los cuales uno deberá ser médico ginecólogo, otro deberá tener especialización en el área de la salud psíquica y el restante en el área social. El equipo interdisciplinario, actuando conjuntamente, deberá informar a la mujer de lo establecido en esta ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a esta práctica. Asimismo, informará sobre las alternativas al aborto provocado, incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción. En particular, el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable. A partir de la reunión con el equipo interdisciplinario, la mujer dispondrá de un periodo de reflexión mínimo de 5 días, transcurrido el cual, si la mujer ratificara su voluntad de interrumpir su embarazo ante el médico ginecólogo tratante, se coordinará de inmediato el procedimiento que, en atención a la evidencia científica disponible, se oriente a la disminución de riesgos y daños. La ratificación de la solicitante será expresada por consentimiento informado e incorporado luego a su historia clínica. Cualquiera fuera la decisión que la mujer adopte, el equipo interdisciplinario y el médico ginecólogo dejarán constancia de todo lo actuado en la historia clínica de la paciente. Estamos en línea en este momento con el diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional. Diputado Abdala, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Emiliano.
Diputado, lo llamo porque usted ha sido de los legisladores que votó en contra, pero además es quien ha estado anunciando la intención de promover una campaña de recolección de firmas a efectos de que esta ley, si prospera, si pasa por el Senado y luego es promulgada por el Poder Ejecutivo, sea sometida a referéndum. ¿Por qué? ¿Por qué piensa en ese paso?
Bueno, efectivamente, en el transcurso del debate del día de ayer, nosotros reiteramos u oficializamos ante la Cámara la posición que tenemos varios legisladores del Partido Nacional, el propósito que nos anima en el sentido que usted menciona, es decir, si el Senado de la República ratifica la decisión parlamentaria que ayer adoptó la Cámara y completa el trámite parlamentario, de acuerdo a lo que está previsto, efectivamente es previsible que así ocurra, nosotros entendemos que, bueno, esta decisión no debe quedar librada a la mayoría ajustada y ocasional que acaba de pronunciarse ayer en la Cámara y que probablemente se reitere en el Senado, y que es un tema típico para que sea resuelto por el cuerpo electoral a través de los mecanismos que la Constitución prevé, y específicamente con relación a las leyes, bueno, la Constitución establece el recurso de referéndum en cuanto a la posibilidad de oponerse a la misma y dirimir esta discusión en esa perspectiva.
¿Por qué dice usted que es un tema típico para que se pronuncie la ciudadanía?
Bueno, porque yo creo que estamos frente a un asunto que divide por mitades al país, a la sociedad, bueno, al propio sistema político, donde si bien hay tendencias mayoritarias en cada uno de los partidos, es evidente que hay posiciones a favor y en contra en cada uno de los mismos. Ayer el Partido Nacional actuó unánimemente en la Cámara, pero eso no excluye que, bueno, seguramente también hay votantes del Partido Nacional o ciudadanos comunes que adhieren al Partido Nacional que están en la otra posición. Nosotros creemos que este es un debate que debe abordarse con mucha tolerancia, con mucho respeto y sin descalificar la opinión ajena, pero por los valores inclusive que están en juego. Ayer el debate giró en torno al derecho a la vida. Nosotros entendemos que estos son temas que van más allá del propio mandato de los legisladores y de la propia función de representación. Más allá de que, por supuesto, el pronunciamiento de ayer tiene toda la legitimidad formal que nadie puede desconocer. Sin perjuicio de eso, nos parece que, en función de que así están dadas las cosas, lo razonable sería, lo conveniente sería, lo que ayudaría a pacificar inclusive esta discusión, que sabemos que despierta pasiones importantes de un lado y del otro, bueno, entendemos que la alternativa de la consulta popular ofrece esa posibilidad y ese es el camino que tenemos previsto recorrer.
¿Cuáles son sus objeciones al proyecto tal cual acaba de salir de la Cámara de Representantes? Se lo pregunto teniendo en cuenta que no es el mismo que venía del Senado, que es más restrictivo de la solución del aborto, que pone una serie de condicionamientos que obliga incluso a un periodo de reflexión de la mujer antes de que efectivamente lleve adelante la medida que entiende que tiene que ejecutar. ¿Por qué tampoco esta fórmula que propuso el diputado Posada le convence?
Mire, porque nosotros entendemos que más allá de ese procedimiento que se establece en cuanto a la intervención de ese equipo disciplinario, multidisciplinario, el resultado es el mismo. Nosotros entendemos que estamos frente a una ley que desde el punto de vista de sus efectos y de sus consecuencias conduce no solo a la despenalización, sino directamente a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, una conducta que hasta ahora está prohibida por el ordenamiento jurídico y que es penalizada, no solo deja de ser penalizada, sino que inclusive se convierte en un derecho. De manera que en esa perspectiva entendemos, por lo tanto, que estamos frente a una ley de aborto, una ley que lo legaliza. Y nosotros entendemos que nos afiliamos a la teoría de la concepción, entendemos que hay vida desde el momento de la concepción. Reitero, ayer el debate en muchos de sus tramos, o yo diría prácticamente en el curso del mismo, giró en torno a esta discusión. Entendemos que claramente, bueno, esa es la consecuencia que se produce, es decir, una limitación al derecho a la vida, una interrupción ilegítima de una vida que, bueno, nos guste o no, se concibe desde el mismo momento en que es engendrada y a partir de allí adquiere una identidad propia diferente de la de quienes la engendraron, con un esquema genético propio y sin ninguna duda una vida que además, representará un continuo ininterrumpido desde el mismo momento de la concepción y hasta la muerte. Esa es nuestra posición filosófica.
Usted decía que este proyecto, de hecho, legaliza el aborto. Sin embargo, quienes han venido impulsando la legalización del aborto discrepan con la solución, porque justamente entienden que no es eso lo que ocurre, que apenas se lo despenaliza y solo en determinadas circunstancias, solo cuando la mujer que quiere interrumpir el embarazo cumple con todo ese procedimiento que ahora se establece, incluida la consulta con esa comisión multidisciplinaria, y después se toma un tiempo de por lo menos 5 días para reflexionar antes de adoptar la resolución final. Enfatizan que si no se va por ese camino, el aborto sigue siendo un delito penalizado y la mujer que lo ejecute se expone a las sanciones del caso.
Yo francamente creo que no es eso lo que dice la ley, es decir, y creo que no debemos mezclar o confundir lo formal con lo sustantivo, más allá de que se establezca un procedimiento y que se consagre esa suerte de tribunal, como estábamos diciendo recién, esos equipos multidisciplinarios, que en todo caso establecen un camino o un tracto sucesivo que debe recorrerse a los efectos de llegar al mismo resultado, el resultado es el mismo. Es decir, la mujer que voluntariamente resuelve interrumpir la gravidez, interrumpir su embarazo, estará en condiciones de hacerlo. Bueno, simplemente la ley reglamenta determinados aspectos o determinados pasos que deben seguirse, pero la conclusión, reitero, es una sola. Una conducta que estaba prohibida por la ley y tipificada como delito se vuelve un derecho de la mujer, desconociendo a nuestro juicio un derecho superior, que en este caso es el derecho del concebido. Nosotros entendemos...
En la legislación vigente ya había algunas excepciones a la penalización, ¿verdad? Ahora se agregan otras. Esa podría ser una manera de leer lo que acaba de aprobarse.
Está bien, ahí estamos en el terreno de la armonización de los derechos y de lo que ayer también fue motivo de debate en cuanto a las limitaciones por razones de interés general, que aún, como establece el artículo 7 de la Constitución, la protección en el goce del derecho a la vida también puede ser objeto de leyes o de normas legales de esas características. Lo que el doctor Rizzo mencionaba en la comisión especial en cuanto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben existir a la hora de establecer esas limitantes. Es decir, cuando hay riesgo de vida para la madre, cuando hay razones de penuria económica severa, cosa que es bastante más discutible en ese caso específico, en una situación de violación, bueno, en esos casos puede llegar a entenderse que prevalece el derecho de la mujer en esa circunstancia con relación al derecho del concebido. Pero evidentemente tiene que ser esto de interpretación estricta, tiene que ser con relación a situaciones específicamente consagradas con la ley y que aún así también son discutibles porque pertenecen al plano subjetivo de definir los límites, como yo decía, de razonabilidad y de proporcionalidad. En todo lo demás, cualquier actuación voluntaria en forma ilimitada en términos de un derecho que el único límite que tiene es el cumplimiento de una serie de etapas formales, evidentemente implica en esa perspectiva un derecho que niega un derecho de jerarquía superior, que es el derecho a la vida. Esa es nuestra visión.
Una pregunta más sobre el tema de fondo, más allá de que tenemos que discutirlo en otras ocasiones y con más tiempo. ¿Cuál es la alternativa desde el Partido Nacional y en particular desde su posición al discrepar con este proyecto? ¿Qué es lo que se propone en cambio?
Bueno, ayer se postulaba, y yo entiendo que ese es un argumento de peso, por lo menos para que sirva de punto de partida la discusión, que hay una situación de hecho que no podemos desconocer, que es la de los abortos clandestinos, la de los embarazos no deseados.
Bueno, justamente sí, allí iba mi pregunta.
Exactamente, y también se dice que en los hechos no se penaliza. Bueno, pero nosotros entendemos que, si bien eso es un problema real que hay que reconocer, no podemos negarnos a constatarlo, la solución que ayer se aprobó es ir por el camino del atajo. Nosotros entendemos que no resuelve la legalización del aborto ese problema real, ese problema fáctico que nosotros no desconocemos.
¿Cómo habría que atacarlo?
Mire, nosotros entendemos que el camino es más largo, es decir, evidentemente hay que ir por el camino de apoyar a la madre embarazada desde el punto de vista, de la asistencia psicológica, de la asistencia social, de la asistencia material. Hay que ir por el lado de la planificación familiar, sin ninguna duda. Hay que establecer mecanismos de contención que en nuestro país no existen, pero no es, entendemos nosotros, por este camino que en todos los países del mundo, ayer estuvimos analizando estadísticas en el debate donde se han ensayado esta solución, los abortos no solo no se han contenido, sino que inclusive se han disparado. En los Estados Unidos se triplicaron desde que se legalizó la práctica. En España el crecimiento es de una tasa del 11% anual. Son todas cifras que ayer se manejaron y que inclusive fueron recabadas por la Comisión en el análisis que realizó. De manera que evidentemente creo que este no es el camino, porque el hecho de legalizar la práctica tampoco conduce a que hacia el futuro este tipo de intervenciones o de operaciones se realicen solo legalmente. Las prácticas clandestinas también se mantienen como se han mantenido en todos los países que han legalizado la práctica del aborto.
Lo último por hoy. Usted mencionaba que la idea de someter a referéndum este proyecto, si termina siendo aprobado en el Parlamento y luego promulgado, no es solo suya. Efectivamente, se puede decir que está todo el Partido Nacional detrás de esa posibilidad, detrás de esa campaña de recolección de firmas que se viene.
Me atrevería a decir que prácticamente, porque estamos caminando en esa dirección. Nosotros hemos conversado ya entre varios diputados que compartimos esta idea, así lo anunciamos ayer, varios diputados del partido lo reiteraron, el diputado Gandini también manifestó esto en el curso del debate. Comparecimos al directorio del Partido Nacional hace aproximadamente 15 días, recibimos el apoyo del directorio con relación a este planteo. Probablemente esto no derive en una participación institucional del Partido Nacional, pero sí en la participación de varios de sus dirigentes, entre ellos el propio presidente del directorio, que en esa oportunidad manifestó su voluntad, aunque más no sea a título individual, de formar parte de esta campaña, que ya hemos conversado, también le adelanto, Emiliano, con gente de distintos partidos políticos, inclusive con gente del Frente Amplio, porque por lo que decíamos hoy, este no es un tema que nos divida partidariamente, sino que en tal caso corta transversalmente a la sociedad. Ayer esta votación se produjo con el voto conforme de 49 diputados del Frente Amplio. Sin embargo, uno de los dirigentes de más convocatoria en la izquierda, que es el doctor Tabaré Vázquez, sabemos que está en una posición distinta. Y esto solo lo menciono como ejemplo de que evidentemente, más allá de que haya tendencias mayoritarias en todas las colectividades, las opiniones están repartidas, y por eso mismo creo que esto se zanja de la mejor manera recorriendo el camino de la consulta popular.
Diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Con mucho gusto, gracias a ustedes.